sido las ideas. De ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena. Que si tal cosa. Que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer,
buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es el programa Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, transmitiendo como siempre por la Qué Huelga Radio, 102.9 de FM al sur de la Ciudad de México. Y también por internet nos puedes escuchar por la quehuelga.net. Hoy viernes 31 de marzo del año 2023 vamos a hablar sobre un lugar que se ha vuelto un simbolismo para las mujeres en la Ciudad de México. Vamos a hablar de la glorieta de las mujeres que luchan. Un 25 de septiembre del año 2021, mujeres de distintas luchas tomaron el pedestal donde alguna vez estuvo la estatua de Cristóbal Colón, en Paseo de la Reforma, una de las avenidas más emblemáticas e importantes de la Ciudad de México. Mujeres colocaron ahí la silueta de una mujer pintada de morada, con la palabra justicia y con el puño izquierdo levantado. Hasta ahora continúa esta estatua de justicia. Sin embargo, se lucha porque continúe este espacio de memoria para las mujeres, para la justicia. Pues bien, en este programa vamos a hablarles un poco más de la glorieta de las mujeres que luchan, compartiéndoles diversos artículos sobre ello. Y al final del programa les vamos a hablar sobre cómo va el mes de resistencia que las comunidades Ayuk cumplen en contra del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. También sobre el defensor del agua, Miguel López Vega, sobre los 10 años ya de la desaparición de Teodulfo Torres Soriano, el tío, y sobre la campaña gráfica por la exigencia de libertad al base de apoyo zapatista, Manuel Gómez Vázquez. Pues bien, les invitamos a escuchar este programa de radio y vamos a empezar a hablar sobre la glorieta de las mujeres que luchan. Bienvenidos y bienvenidas.
Bien, ahora seguimos con esta glorieta que está en Reforma, de pie de página, de la sección Mujeres y Feminismos. le llaman a este artículo Las luchas detrás de la glorieta de las mujeres. El 7 de octubre de 2022 es de esa fecha. Y dice, donde alguna vez estuvo la figura de Cristóbal Colón, ahora se pueden leer los nombres de mujeres que históricamente han luchado por distintos derechos. A pesar de contar con una recomendación por parte de la CNDH para salvaguardar este espacio, el gobierno de la Ciudad de México está por retirarlo. Esta foto de Cristóbal Colón y el texto es de María Ruiz. Ciudad de México, el 25 de septiembre de 2022, mujeres de distintas luchas tomaron el pedestal en el que alguna vez estuvo la estatua de Cristóbal Colón en Avenida Reforma. Y en su lugar colocaron una silueta de mujer de madera pintada de morado. La mujer está levantando el puño izquierdo. A su alrededor, en las vallas puestas por el gobierno de la Ciudad de México, escribieron los nombres de mujeres que han luchado por distintas causas a lo largo de la historia. Acordonaron los jardines con un tendedero de denuncias, como el que alguna vez realizó la artista del performance Mónica Mayer. La glorieta, el jardín y el tendedero de protesta que hoy hemos sembrado se erigen para que nunca olvidemos a las mujeres que han tenido que salir a las calles a buscar justicia y verdad, y a las que han sido asesinadas en el intento de lograrlo, para recordar las violaciones constantes a nuestros derechos humanos, las inadmisibles omisiones en la impartición de justicia y la inseguridad en la que vivimos mujeres y niñas en México. Se lee en uno de los carteles informativos que hay en el espacio. Como les decía, es una estructura metálica y ahí están escritas todas estas situaciones que les estoy mencionando. La glorieta de las mujeres está en un lugar estratégico, una de las caras más importantes para el turismo de la Ciudad de México, Avenida Reforma, la cual en los últimos años activistas de distintas luchas la transformaron en la ruta de la memoria, al colocar antimonumentos que evidencian violaciones de derechos humanos a lo largo de este camino. La toma fue realizada por mujeres buscadoras de la Red de Enlaces Nacionales, madres de víctimas de feminicidio, defensoras del agua, sobrevivientes de ataques con ácido, mujeres triquis, otomíes, nahuas, madres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Se hizo en un contexto en el que el gobierno de la Ciudad de México anunció que se quitaría a Colón, una figura colonialista, y se reemplazaría por una estatua creada por el artista Pedro Reyes. Esta estatua, nombrada Tlali, causó quejas debido a su fisonomía y abrió cuestionamientos. ¿Cómo se representaría una mujer indígena? Pero Tlali no llegará al pedestal debido a la polémica que desató su figura. En su lugar se pondrá una réplica de la joven de Amahac, un vestigio encontrado recientemente en Veracruz. Se cree que era una mujer gobernante de la élite huasteca. El problema es que el pedestal donde la colocarán ya está ocupado por una figura de mujer que busca representar la lucha de muchas mujeres. El Estado tiene una política de memoria selectiva, elige dónde y qué acontecimientos deben recordarse, porque políticamente les conviene. Una forma de usar la memoria que conviene a la narrativa construida por la 4T, explican las mujeres detrás de la glorieta, quienes pidieron conservar su anonimato para permanecer de forma colectiva detrás del Frente Amplio de Mujeres que Luchan. Desde el día 1 que tomaron el espacio, han vivido la amenaza de que su memorial sea retirado. Al día siguiente de ser tomado el pedestal, el gobierno de la Ciudad de México borró las pintas, pero a la siguiente semana volvieron para pintar las vallas de nuevo. Desde que inició la toma, el gobierno de la Ciudad de México comenzó a alimentar una falsa disputa entre las mujeres que tomaron el pedestal y las mujeres indígenas que habitan en la Ciudad de México. Por eso, este viernes las mujeres organizadas lanzaron una carta de invitación a mujeres y familias de pueblos originarios que habitan la ciudad. Seguimos de pie de página esta carta de invitación. Ciudad de México, a 7 de octubre del 2022. Esto con respecto a que estábamos hablando sobre la grieta de las mujeres que luchan, que está en Reforma. Dice, a las mujeres y familias de pueblos originarios indígenas de los barrios y colonias de la Ciudad de México, les escribimos para decirles quiénes somos y por qué tomamos esta glorieta. A cada una nos ha tocado recorrer nuestros propios caminos. Nunca es fácil. Al igual que muchas de ustedes, nuestras vidas eran trabajar en la casa como empleadas, criando a los hijos, a las hijas, buscando maneras de generar dinero para el sustento porque nunca alcanza. Pero un día nuestras vidas cambiaron por completo. Pasamos por lo que nadie querría jamás. Asesinaron a nuestras hijas e hijos o nunca regresaron de la escuela o del trabajo. Algunas de nosotras llegamos a decir que algo así jamás nos iba a pasar, pero nos pasó. La violencia nos alcanzó. Somos mujeres de México, diversas, que tenemos familiares desaparecidos o hemos sufrido el feminicidio de nuestras hijas o sobrevivido a violencias criminales, entre otras causas. Hemos buscado justicia de todas las formas, algunas desde hace muchos años, sin importar el gobierno ni el color. Hemos levantado denuncias, hemos seguido todos los procedimientos legales, hemos exigido y nos enfrentamos al maltrato de las instituciones de procuración de justicia. También hacemos marchas, plantones y tomamos espacios para volverlos lugares de memoria, porque nuestras historias no deben repetirse. Nadie deberá pasar por esto, ninguna niña o mujer debe ser violentada y ninguna persona desaparecida. El 25 de septiembre del año pasado decidimos tomar esta glorieta. Le pusimos glorieta de las mujeres que luchan para que la gente sepa el largo camino que tenemos que recorrer para acceder a la verdad. La tragedia que nos atravesó nos sacó a las calles y nos enseñó a luchar. Lo hacemos por quienes más amamos. No nos mueve ningún otro interés político o monetario. Lo único que queremos es lograr llegar a la verdad y obtener justicia. El día de esta toma, acudimos mujeres de todos lados y orígenes, de pueblos originarios, afroascendientes, de distintos lugares del país, de la ciudad, académicas, artesanas, maestras, artistas, cocineras, periodistas, etcétera. Queremos decirles que este es un sitio también para ustedes y sus luchas y que nosotras encontrarán siempre una voz de aliento para seguir adelante. Queremos invitarlas a que vengan para que les platiquemos con más detalle sobre este lugar que se ha convertido en símbolo de todas las luchas dignas. Las esperamos mañana a las 11 a.m. en la Glorieta de las Mujeres que luchan para mostrarles ese espacio que con tanto amor cuidamos porque es un lugar para la esperanza. Les pedimos que abran sus corazones para escuchar. Mujeres que luchan por verdad y justicia. Lo pueden encontrar esto en Facebook, en Twitter.
Bien, continuamos con el programa de radio y seguimos hablando de la glorieta de las mujeres que luchan. Y para continuar con este artículo, la lucha detrás de la glorieta de las mujeres que salió en pie de página el 7 de octubre del año pasado, del 2022, de María Ruiz, que escribió este texto y también trae unas fotos. Bueno, en el texto dice lo siguiente.
Ante el discurso creado y alimentado por el estado de supuesta disputa entre feministas y mujeres indígenas por el espacio, las mujeres detrás de la glorieta responden sobre ser nombradas como las malas feministas que realizan pintas y queman. Este ejercicio, la glorieta de las mujeres, es una respuesta. No estamos en contra de acciones directas, pero entendemos que se cayó en una trampa y esta respuesta creativa y luminosa desea decir, sabemos hacerlo de muchas formas, explica. Actualmente existe una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. En ella, el Frente de Mujeres nombran la falta de consulta pública sobre la figura que ocuparía ese espacio, la cual alguna vez prometió la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. El borrado de los nombres de las vallas en 2021. La imposición de la réplica de la joven de Amahac. La destrucción del tapete antimonumental por las víctimas de la violencia machista y daños en las estructuras del Jardín de la Memoria. En la queja, las mujeres del Frente hablan de la violación de su derecho a la memoria, un derecho que se encuentra en el artículo 5 de la Constitución Política de la Ciudad de México, dentro del derecho a la reparación integral del daño a la cual toda víctima debería tener acceso. Y bien, en este mismo artículo de pie de página aparecen pues las fotos con las vallas en donde están escritos cientos de nombres de mujeres, mujeres indígenas, mujeres que han sido desplazadas del estado de Oaxaca, por ejemplo las de Tierra Blanca Copala, en el estado de Guerrero. También aparecen los nombres de mujeres indígenas como la comandante Ramona, la comandante Esther, Marichuy, María de Jesús Patricio, también Dosbelia Quiroz, Guadalupe Vázquez Luna, Betina Cruz, Magdalena García Durán, Teresa Castellanos, Yasnaya Aguilar, Ernestina Asensio, Trinidad Ramírez y bien, y muchos más nombres. También los nombres de mujeres que han sido víctimas de feminicidio y también los nombres de las mujeres sobrevivientes que padecen ese dolor. De feminicidio, bueno, aparecen muchos, muchos nombres. En uno de esos primeros es Marisela Escobedo. Y bien, pero también aparecen los nombres de las mujeres que pues han sufrido han sido pues afectadas directamente por un feminicidio y lo han sufrido, como el caso de Irinea Buendía o también de Araceli Osorio. Y bien, también aparecen en estas vallas los nombres de las mujeres buscadoras, de hermanas, madres, esposas, de desaparecidos y desaparecidas políticas de los 70s, de los 80s, por ejemplo. También aparecen los nombres de organizaciones como el Comité Eureka y las Madres de Chihuahua. Y también unos nombres que aparecen, por ejemplo, de Marta de los Ríos Merino, que bueno, pues ya hace años murió. Ella buscaba a su hermana desaparecida, Alicia de los Ríos Merino, que desapareció, que bueno, fue desaparecida en la década de los 70s. Y bien, también aparece mujeres que han sido víctimas de ataques de ácido, los nombres de esas mujeres, también de mujeres afromexicanas, también de mujeres periodistas, pues que han también sido pues agredidas. Aparecen los nombres de Regina Martínez, Miroslava Bridge, Nadia Vera, entre otros. También aparecen los nombres de mujeres creadoras como Sor Juana Inés de la Cruz, Nelly Campobello, Amparo Ochoa, Rosario Castellanos, Aurora Reyes, Alaide Fopá, Mimi Derba. Y también aparecen mujeres defensoras como por ejemplo Betty Cariño, Digna Ochoa, Guadalupe Campur Tapia, y entre muchos, muchos más nombres de mujeres defensoras por la vida, el agua, la tierra, etc. ¿Cómo apoyar a la glorieta de las mujeres? con presencia. Las mujeres del Frente piden ser acompañadas en sus diversas actividades ante la noticia de que el próximo 12 de octubre será colocada la joven de Amajac. Bueno, esto fue del año pasado. Y bueno, sus eventos pueden ser consultados en la página de Instagram, antimonumenta-vivas nos queremos, y anuncian que seguirán resistiendo. Queremos dar batalla y resistencia hasta donde lleguemos. Es justo lo que reivindicamos y es mucho. El trato indigno a las víctimas. Compartieron. Pues hasta aquí este artículo de María Ruiz, que se describe como foránea siempre. Lo suyo es lo audiovisual y el periodismo es la vía por donde conoce y cuestiona al mundo. Pues sí, hasta aquí este artículo, Las luchas detrás de la glorieta de las mujeres, que aparece, que está en pie de página del 7 de octubre del año pasado, del 2022. Y que, por cierto, este espacio de las mujeres, de la glorieta de las mujeres que luchan, efectivamente sí se ha convertido en un espacio de encuentro para informes, para conferencias, para talleres, para música. Por ejemplo, ha estado ahí Batallones Femeninos, entre muchas mujeres artistas y creadoras más. También diversas mujeres de colectivas, como las Mujeres Mazatecas por la Libertad. También pues ha sido un espacio para proyección de películas, como por ejemplo la de Hagamos Ruido, donde actúa la actriz Julieta Egurrola. Y bien, les vamos a compartir a continuación otro artículo más. Vamos a compartir este artículo que se llama Amajac contra Justicia. Un artículo de Ana Claudia Molinari que aparece en la página de Mujeres y la Sexta. Este apareció precisamente el 11 de marzo del 2023. Y dice: no es una guerra de estatuas. No se trata de un conflicto entre mujeres que deja en medio al pobre gobierno, como nos quiere hacer creer la máquina de la manipulación de masas. No es tan cierto que dos grupos disputan un mismo espacio, la ex glorieta de Colón sobre Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Una, las mujeres que luchan, han colocado en el pedestal descolonizado una antimonumenta, la silueta llamada Justicia, que representa una mujer en color morado con el puño izquierdo en alto. Con este símbolo, las que luchan emprenden su búsqueda. Son un frente amplio de madres de víctimas de feminicidio y desaparición. Ocupan este sitio desde septiembre de 2021, poco después de que fuera desmantelado el monumento a Cristóbal Colón, como protesta frente a la impunidad. Las otras aparecieron más recientemente. Son, según la prensa, lideresas indígenas, muchas de ellas mazaguas, otomís y triques, a decir por sus vestidos, que exigen, sin más argumento que el identificarse como indígenas, la colocación de una escultura llamada Amajac, que representa una mujer gobernante del posclásico mesoamericano. Además de este grupo de mujeres indígenas que incluso marcharon el 8 de marzo con esta demanda, se han pronunciado en los últimos días múltiples voces gubernamentales, institucionales, privadas y ciudadanas por la pronta instalación de Amajac en la glorieta que ahora ya se conoce como la Glorieta de las Mujeres que Luchan. La disputa podría parecer intrascendente si no fuera México un país que protagoniza una guerra que las élites han llamado contra el crimen organizado, inducida por Washington y los industriales de las armas, en connivencia con gobiernos mexicanos, desde 2006. Una guerra funcional a los poderosos de América del Norte que está lejos de terminar. Por el contrario, aumenta en intensidad en los últimos meses. En este país hemos superado las 100.000 personas desaparecidas, todas ellas en las últimas décadas. Nuestra cifra de feminicidios es una de las más altas del mundo, con 11 mujeres privadas de la vida por día y casi 100 asesinadas cada 24 horas. En México, al menos la tercera parte del ancho territorio está bajo control de grupos criminales. ¿A quién obedecen los cárteles de la droga y por qué propician la muerte y el desplazamiento forzado de los pueblos utilizando la violencia como método? En realidad se trata de una guerra de despojo capitalista de los territorios y recursos de los pueblos mexicanos que genera para sus fines violencia ilegal y sicariato, paramilitarismo y militarismo, lo que ha llevado al desangramiento del país con las armas vendidas y traficadas por Estados Unidos. Un negocio redondo. Y las madres que ocupan hoy la renombrada Glorieta están con esta toma orgánica, apoyada desde abajo y para abajo, porque ninguna autoridad ha logrado procurarles respeto, mucho menos han encontrado una solución justa a su problemática. Ellas están intentando llamar nuestra atención como sociedad indiferente, porque en México la justicia es una mercancía para pudientes, frente al pacto de impunidad vigente, y sus hijas han sido asesinadas y sus hijos desaparecidos. ¿Por qué? La indignación organizada mantiene activas a las compañeras. Ellas son la voz del dolor y, sin embargo, su lucha es alegre porque ellas son hermosas, porque se acompañan, se amigan y crecen en conciencia. A la Glorieta han llegado muchas otras mujeres y con ellas sus luchas de todas las regiones del país violentado, madres, hijas de presos políticos, defensoras del agua y el territorio. La toma les ha permitido hermanar sus luchas, abrazar sus dolores y crecer su movimiento. Quizá por eso la imperiosa necesidad del gobierno de la ciudad de desplazarlas de la Glorieta y colocar en el lugar que ocupa Justicia una réplica de Amahac, de 6 metros de altura, que además viene bendecida por la empresa turística. Justicia interpela a los actuales gobernantes. Justicia es un reclamo digno que nos recuerda la brutalidad que vive México. Justicia es una vena abierta, un hoyo en el diafragma, el espejo del genocidio que incomoda al poder que preferiría no ser cuestionado por sus omisiones y complicidades. Amahac, en cambio, es un símbolo de piedra que remite al indio muerto, de glorioso pasado y estética figura. Amahac representa una mujer ataviada con signos de estatus social, pero al cabo es una mujer eterna y pétrea que no tiene emociones y nada demanda. Amahac es el mito perfecto, desde el descubrimiento del monolito en una excavación oficial en enero de 2021, cuando arqueólogos encontraron a la joven de Amahac, que recibió su nombre por la población donde estaba enterrada, Hidalgo de Amahac, en la Huasteca veracruzana, hasta el hecho de que ya representa, de pronto y por decreto, a todas las mujeres de la nación, especialmente a las indígenas. Pero sobre todo, Amahac legitima a los gobernantes que la promueven, les confiere la prueba de que ellos son incluyentes, antirracistas, feministas, en favor de las mujeres y los indígenas. Aún así, Amahac está muda. Solo da cuenta de un pasado prehispánico esplendoroso, cuando florecía en esta tierra la civilización y el arte. Para el ahora, Amahac pretende adornar la vista y los bolsillos. Mientras tanto, Justicia ensucia de sangre el recuerdo y el paisaje urbano. Justicia mira desde la obstinada memoria y se propone vivir. Y bien, este artículo, hasta aquí este artículo, que se llama Amahac contra Justicia, publicado el 11 de marzo de 2023, y que a su vez fue tomado de la página de radiozapote.org, Amahag contra Justicia. Pues bien, hasta aquí este artículo y continuamos con el programa de radio y vamos a una pausa musical.
Invadiendo por los montes y valles, cayendo por discriminación, vamos viendo cómo sigues de pie atizando a la vida sin desfallecer. La mujer, esas guerreras de la vida, esas guerreras de la vida, ya,
estas guerreras que es un vientre engendran vida, ¿acaso es que lo olvidas? Muchas de ellas son las madres, las hermanas, nuestras hijas, las compañeras que no queremos reproducir actitudes machistas. No soy mujer de nadie, no soy mujer suicida. Buscamos la manera de que sepan que nos queremos vivas, buscando alternativas, porque mujer es más que casa y la cocina. Que se diga que también reventamos las bocinas para alzar la voz, para decir mujer inténtalo, dale tu cara al sol. Eres libre, crea, sueña, no te acostumbres a vivir en esta mierda.
Invadiendo por los montes y valles, cayendo por discriminación, vamos viendo cómo sigues de pie atizando a la vida sin desfallecer. La mujer, esas guerreras de la vida, esas guerreras de la vida,
toda esa pinche represión, esa que dices que no existe, llena de castración contra mi esencia femenina. Me niegas mis derechos y dictas obligaciones, te sientes el ganador en tu juego de pretensiones. Macho prepotente que ignoras lo que te aqueja, crees saber qué quiero y necesito en tu contexto. Falso todo eso, me tomas por un objeto. Cansa estamos ya de vivir en tu sistema. Esa misma idea se repite a cada instante. Nuestra cultura con relación a la religión es el lenguaje, la moda. Ja, y todas esas cosas que dan cuerpo a ese ser. Hermano, hermana, cambiemos ya esa estructura. Vamos creando ya una nueva cultura. Vanguardia seamos creando otras relaciones. Sin el patriarcado, respetando la igualdad. Contra la injusticia, organizando la unidad. Sin más violencia para mi hermano y hermana. Luchemos contra esto que nos quiere callar y matar. Ja.
Invadiendo por los montes y valles, cayendo por discriminación, vamos viendo cómo sigues de pie atizando a la vida sin desfallecer. Esa es la mujer, esa es la mujer, esa es la mujer, la mujer, la mujer, la mujer. Esa es la mujer, esa es la mujer, que transmita fuerza guerrera, fuerza divina, belleza, inteligencia, que combinas luz de luna, que eres y aperduras locura para tus miedos, para tu enfermedad la cura, bienestar procuras, cuidando de tus hijos y nietos, venciendo retos tras siglos de difamación, de abusos, discriminación y vicios necios. Vas caminando firme, te traiciona la tierra y venderla tras verte sola en la carrera. Tu mente quiere convencerte de satisfacciones pasajeras. Tras la derrota te recuperas, estás despierta, vas caminando paso firme y alerta, ja. Alerta que la sociedad quiere venderla. Alerta que el machismo sigue y se fomenta. Alerta desde la manera como educamos a nuestros hijos. Alerta porque el mundo ya está a la venta. Alerta.
Y bien, continuando con el programa de radio, hablando sobre la glorieta de las mujeres que luchan, hay que reconocer que el pasado 8 de marzo pues se convirtió en un punto de encuentro y de partida de la marcha del 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, y que efectivamente, pues muchas partimos de ahí, de la glorieta de las mujeres que luchan, la marcha hacia el Zócalo de la Ciudad de México, el pasado 8 de marzo, aquí. Y bueno, pues les quiero compartir un comunicado que precisamente salió publicado el 8 de marzo, que se llama La glorieta de las mujeres que luchan existirá hasta que la deuda de justicia sea resarcida. ¡Vivan las mujeres que luchan! Como hace más de 50 años, las mujeres estamos en pie de lucha por la justicia y las libertades. Desde el Comité 68 Pro Libertades Democráticas, respaldamos el esfuerzo organizativo que sostienen las colectivas y compañeras en defensa de la glorieta de las mujeres que luchan. Denunciamos el hostigamiento, la simulación, los montajes, el uso y el abuso de la narrativa indigenista, el desmesurado despliegue de recursos económicos, materiales y humanos por parte del indolente gobierno de la Ciudad de México y el oficialismo usurpador de nuestras luchas. Este espacio es un punto de encuentro, organización de denuncia nacional y acompañamiento de mujeres en busca de justicia, verdad y memoria. Es un espacio pertinente y necesario en el contexto actual, es decir, en la grave crisis de derechos humanos e impunidad que impera en el país. Es falso su interés por los pueblos originarios que hasta la fecha son víctimas de despojo. Es falso su interés por las mujeres en un país en el que se cometen 11 feminicidios a diarios. Un país con gobiernos con políticas públicas ineficientes para erradicar la violencia contra las mujeres. Hacemos un llamado a intensificar y profundizar los procesos organizativos, a solidarizarnos y coordinarnos con las mujeres que luchan y sus acciones legítimas, a impedir la imposición y el autoritarismo. No permitiremos que la memoria popular sea invisibilizada por el gobierno. La glorieta de las mujeres que luchan existirá hasta que la deuda de justicia sea resarcida. Hashtag la memoria florece. Hashtag vivan las mujeres. Pues sí, hasta aquí termina este comunicado que se llamó La glorieta de las mujeres que luchan existirá hasta que la deuda de justicia sea resarcida. Vivan las mujeres que luchan, publicado el 8 de marzo de 2023 y que se puede leer en la página de Mujeres y la Sexta. Y por cierto, hablando de este espacio de La glorieta de las mujeres que luchan, las mujeres mazatecas informaron que dieron la palabra del Frente Amplio de las mujeres que luchan en defensa del espacio de la glorieta de las mujeres que luchan en el informe anual de Amnistía Internacional que se acaba de conocer esta semana. Pues bien, se ve que esta lucha detrás de la glorieta de las mujeres, pues va a continuar. Y bien, pues vamos a una pausa y continuamos con el programa de radio.
Buenas noches, ¿cómo está su corazón? Esperando que esté levantado, siempre levantado. Si se nos va para abajo por alguna situación, pues que pasemos difíciles como últimamente me ha tocado acá, en la familia, pérdidas, ¿verdad? De amistades y de familiares. Pues hay que levantar, siempre buscar levantar nuestro corazón. Para este viernes 31 de marzo de 2023, una emisión más de Marxismo Feminismo en América Latina al aire. Para empezar, quiero saludar a todas las compañeras y compañeros de la que huelga. Y vamos a empezar con, me pareció importante leerles un comunicado que es muy importante, de este medio de comunicación de aquí de la Ciudad de México, de Desinformémonos, que pues como dice el medio, en medio de una campaña de violencia, intimidación y hostigamiento por parte de autoridades y elementos de la Marina, pues hay un acoso a las comunidades ejidos de Ayuco, que ya cumplieron un mes de plantón en las vías férreas de Mogoñé, Viejo, Vixidú, en contra de los trabajos, ya saben, del corredor transísmico. Y bueno, hay un comunicado que tiene más a más de 200 organizaciones de diferentes estados del país que reconocen la lucha de las comunidades Ayuk y exigieron a las autoridades mexicanas el cese a la criminalización, las amenazas y la violencia contra defensores a lo largo del mes. Y vamos a iniciar con, porque no podemos leer todo, es muy largo esto, el comunicado que les digo, ¿no? Sobre esto, esta agresión, estas agresiones a esta comunidad. Organizaciones de la sociedad civil que hemos trabajado durante décadas por la defensa y protección de los derechos humanos en México, exigimos a las autoridades a nivel estatal y federal un alto a la estigmatización y a las agresiones contra personas y comunidades que, en el marco del megaproyecto del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, por sus siglas CIIT, defienden sus derechos humanos y el territorio. Como parte de la resistencia contra la imposición del CIIT, las comunidades Ayuk se han movilizado en la zona de Mogoñé Viejo, municipio de San Juan Huichocobi, Oaxaca, desde el inicio del proyecto y han sostenido un bloqueo permanente de las vías férreas en el tramo Mogoñé Viejo, Pixidú, durante 28 días. En razón de estas acciones, el pasado 21 de marzo, durante la conferencia de prensa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, que por su sigla es UCISONI, y la persona defensora de los derechos humanos, Carlos Beas, fueron señaladas, estigmatizando y se intentó deslegitimar su lucha por los derechos de las comunidades indígenas. Entre octubre del 2021 y marzo del 2023 se han registrado 26 agresiones en contra de personas defensoras del territorio y los derechos humanos en el marco de la construcción del CIIT. Dichas agresiones se han dado principalmente en los estados de Oaxaca y Veracruz, que es donde está realizándose todo esto, y en su mayoría se han cometido contra personas de pueblos o comunidades indígenas. Entre las agresiones más frecuentes se encuentran intimidación, hostigamiento, amenazas, criminalización, violencia física y homicidio. Quienes cometen las agresiones son principalmente integrantes de las fuerzas públicas, trabajadores de empresas y miembros del crimen organizado. Esta situación ha violentado los derechos humanos a la vida, la integridad, la libre determinación al territorio, la identidad cultural, la circulación y residencia, la libertad personal, la libertad de expresión, la manifestación, el debido proceso y el acceso a la justicia del pueblo Ayuk y otros pueblos indígenas y equiparables. El CIIT se está ejecutando sobre territorios indígenas sin que el gobierno federal haya obtenido el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas y equiparables para dicho proyecto, como se ha demostrado en los peritajes de las acciones jurídicas interpuestas ante el Poder Judicial de la Federación, lo cual representa una grave afectación a sus derechos fundamentales. El megaproyecto interoceánico pretende, entre otros objetivos, desarrollar un corredor comercial industrial en el Istmo de Tehuantepec, enlazando los puertos de Coatzacoalcos en Veracruz y Salina Cruz en Oaxaca. Contempla la modernización del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, la construcción de puertos comerciales, una red de carreteras primarias y secundarias, redes de conectividad digital, un gasoducto, así como 10 polos de desarrollo. Todo ello tendrá un impacto directo en al menos 79 municipios, 33 son veracruzanos y 46 oaxaqueños. para eventualmente conectarse con otro proyecto de inversión a gran escala que es el denominado o llamado Tren Maya. Asimismo, estas obras modificarán de forma definitiva los territorios y las formas de vida de los 12 pueblos indígenas que habitan en la zona, entre ellos Mijes, Oayuc, Zapotecas, Oviniza, Popolucas, perdón, Nahuas, Chontales, Soques, Ochimase, Ixhots, Oguave, entre otros, y ocasionarán severos daños al medio ambiente. El proyecto comenzó a ejecutarse en septiembre de 2019 y desde entonces se han observado múltiples eventos en perjuicio de las personas y comunidades que no están de acuerdo con su ejecución, quienes han sido sujetos directos e indirectos de diferentes tipos de agresiones. La UCISONI ha cuestionado desde el inicio al CIIT y la forma en que el gobierno federal ha llevado a cabo la obra, por lo que sus integrantes han recibido múltiples agresiones. Esto es, no han gozado de un entorno seguro para realizar su labor de defensa de derechos humanos como mandata el artículo 9 del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Entre paréntesis, acuerdo de Escazú. La violencia contra la UCISONI, las comunidades Ayuk y todas las personas defensoras de los derechos humanos y el territorio debe terminar ahora. Hacemos un enérgico llamado a las autoridades competentes para que, uno, detengan toda forma de amenazas y agresión en contra de los pueblos indígenas y personas defensoras de los derechos humanos y la naturaleza. 2. Emprendan las acciones necesarias para asegurar su integridad y bienestar. 3. Reconozcan y respeten los derechos humanos al consentimiento previo, libre e informado, a la libre determinación, a la autonomía, al territorio y la vida de los pueblos indígenas. También hacemos un llamado a la comunidad internacional para que respalde la labor de defensa de los UCISONI y las comunidades intercedan ante las autoridades correspondientes para que se detengan las agresiones. Hay alrededor de 200 organizaciones firmantes, ¿no? Nada más les voy a dar aquí tres, por ejemplo, Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía, por sus siglas ALDEA, Espacios OSC para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, por sus siglas Ambiental, AC, por sus siglas SEMDA, Fundar, Centro de Análisis e Investigación AC, DUE, Process of Law Foundation, DPLF. Comisión y Coordinación de Seguimiento del Congreso Nacional Indígena, Comunidad Indígena en Resistencia de San Francisco Xochicuautla, Coordinadora Nacional de Usuarios de Resistencia, por sus siglas CONUR Independiente, Grupo Territorio Género y Extravismo, Mujer y Medio Ambiente AC, Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, por sus siglas PODER, y son muchísimas más. Y damos otra información que tomamos de Desinformémonos. La lingüista Yasnaya A. Gil de San Cristóbal de las Casas exigen la liberación del Nahua Miguel López Vega de Puebla. Él pertenece al Congreso Nacional Indígena y exigen que ya dejen de perseguirlo y a todos los defensores del agua, territorio y los bienes comunes de los pueblos, porque han criminalizado por luchar, los han criminalizado por luchar en contra de un colector de desechos industriales en el río Metlapanapa, Puebla. Y menciona Miguel, dicen ellos que me perdonan como si yo fuera delincuente. Resuelven retirar cargos contra Miguel López Vega. Y bueno, en el foro que hace unos días se dio, este foro se llama Presos y Perseguidos Políticos del Gobierno en la 4T, por la libertad de Miguel López Vega y todos los presos y perseguidos políticos. Otra compañera, Argelia Betsep Mazatecas, piden por la libertad, sí, ya son de Oaxaca, y van abogados y familias de Fidencio Aldama y Miguel Peralta de Sonora 1 y Oaxaca, el segundo que mencioné.
Bien, continuando con el programa de radio, recordamos que la semana pasada se cumplieron ya 10 años de la desaparición de Teodulfo Torres Soriano, el tío. Y Pie de Página, este portal por internet, publicó un artículo que se llama 10 años sin Teodulfo, el testigo clave. Este artículo aparece el 24 de marzo de este año, 2023, y dice: Teodulfo Torres es víctima de desaparición forzada. Él era testigo clave en la primera ejecución extrajudicial del gobierno de Enrique Peña Nieto. Hace 10 años, Teodulfo no aparece. Es un artículo de Lidiet Carrión. Y les voy a compartir parte de este artículo. Ciudad de México. Ya pasaron 10 años desde la última vez que alguien vio a Teodulfo Torres Soriano, amigo, tío, compañero, hermano y adherente a La Sexta. El tío es, probablemente, víctima de desaparición forzada. Y probablemente porque fue el testigo de la primera ejecución extrajudicial de la administración de Enrique Peña Nieto, la de su amigo Juan Francisco Cuy Kendall. Ambos amigos, Teodulfo de 41 años, Juan Francisco Cuy Kendall, quien rebasaba ya los 60 años, asistieron a las inmediaciones de San Lázaro el 1 de diciembre de 2012. Fueron como cientos de personas a protestar por la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como presidente. Cabe recordar que aquel día todo San Lázaro estaba acorazado con vallas y granaderos. El descontento popular era enorme. Aquel día fueron detenidas 70 personas, 56 de las cuales fueron liberadas horas después, pero las restantes pasaron tiempo en el reclusorio. También un muchacho de unos 24 años de nombre Uriel perdió un ojo debido a una bala de goma, aunque la policía luego estableció que no fue precisamente uno de estos artefactos ilegales. Aquella tarde, Teodulfo y Cuy se dedicaron a documentar lo que pasaba. Teodulfo en particular llevaba una cámara de video y grababa la forma en la que los granaderos respondían a las protestas, la forma en la que aventaban granadas de gas lacrimógeno, balas y otros objetos. Fue la cámara de Teodulfo la que grabó el momento en el que desde las vallas de la policía disparan un proyectil que golpeó en la cabeza a Cuy. El mismo video captó el grito que el tío emitió cuando vio a su amigo tirado en la calle sobre un charco de sangre con una herida en la cabeza por la que asomaba masa encefálica. Juan Francisco Cuy Kendall permaneció en coma inducido grave en el hospital, mientras sus familiares lo cuidaban y ansiaban que se recuperara y también anunciaban públicamente una denuncia penal en contra del entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el Comisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Calf, por el uso de proyectiles en la protesta social, los cuales están prohibidos en las leyes y tratados internacionales. La prensa difundió esta denuncia el 15 de marzo de 2013. El 21 de marzo, Fernanda, hija de Juan Francisco, habló con Teodulfo y le pidió que llevara el video que grabó al entonces Procuraduría General de la República y de su testimonio. El tío dijo que sí. Él era testigo fundamental y debía declarar el día 27 de marzo de 2013. Entre el 23 y el 26 de marzo desapareció. Y bueno, sigue más sobre este artículo, detalles sobre pues el último mensaje que mandó a sus amigas, aquellas con las que trabajaba en un terreno de siembra en Xochimilco, y también que su celular, según la compañía telefónica, se detuvo el día 23 de marzo. El último mensaje que recibieron sus amigas fueron solamente, no fueron palabras, sino solamente unas comillas, y fue todo. Y desde esa fecha, desde el 23 en adelante, no se conoce más sobre el paradero de Teodulfo Torres Soriano, conocido como el Tío. Desde aquí mandamos un abrazo a sus familiares y también pues a su hermana Mónica. Y seguimos pidiendo la presentación con vida de Teodulfo Torres Soriano, el Tío. Y pasando a otra cosa, pues les recordamos que sigue la campaña gráfica por la libertad a Manuel Gómez Vázquez. Desde el Valle de Jobel mandan esta carta que dice lo siguiente: 26 de marzo de 2023. Queremos dar nuestro agradecimiento a todos los artistas que se están sumando a la campaña gráfica por la libertad de nuestro compañero zapatista Manuel Gómez Vázquez. Sentimos su solidaridad pese a la lejanía. Confiamos en que todas romperemos los muros de la prisión que nos tienen separados de nuestro compañero Manuel. No podemos imaginar el dolor que puede habitar en su corazón tras más de 2 años de estar separado de su familia, de su comunidad y de la organización. Más de 2 años de no estar en su casa y milpa, más de 2 años de no abrazar a su familia, más de 2 años de no poder estar en su comunidad. Sabemos bien que las cárceles desgarran tanto a quien está dentro como a quien está fuera. Castigan al preso y a su entorno. Tenemos que reiterar que Manuel está privado de su libertad por un delito que no cometió. El crimen lo comete el mal gobierno al seguir criminalizando con su desprecio a quienes son indígenas, rebeldes y más aún zapatistas. El mal gobierno no soporta la dignidad y no la puede perdonar. Le decimos claramente a este desgobierno que no nos detendremos hasta verlo libre con su familia y en su comunidad. Nuestra exigencia de justicia no encontrará ningún límite. Para finalizar, compas, tenemos que agradecer de manera concreta al compañero Tavo de la Iglesia Es Jesús de Nazaret. Cristianismo de Liberación es nuestra corriente teológica cuya obra acompaña a este comunicado. También para recordarles que la campaña gráfica sigue y aún pueden mandar sus piezas a nuestro correo acmac-chiapas@riseup.net. Repito, acmac-chiapas@riseup.net. Un abrazo desde nuestro corazón colectivo, desde el Valle de Jobel. Libertad a Manuel Gómez Vázquez, abajo los muros de las prisiones, las cárceles nunca nos detendrán. Y bueno, viene la página aquí para más información, que es redmac.org. Esa pues es la red de resistencia y rebeldía a Mac, donde pues llevan el caso de Manuel Gómez Vázquez, base de apoyo zapatista preso. Pues bien, con esto ya despedimos este programa de radio. Como siempre, muchas gracias a las y los compañeros de la Qué Huelga Radio que hacen posible esta transmisión. Les deseamos un excelente fin de semana y también unas que disfruten sus merecidas vacaciones. Claro que sí. En la música escuchamos a Batallones Femeninos con la canción Mujer Guerrera, y también nos vamos a despedir con Batallones Femeninos y la canción Represent. Pues bien, muchas gracias y como siempre, gracias a ti por escucharnos, gracias a usted y hasta la próxima.
zapatos de tacón. Bailamos y rimamos al ritmo de otro son. En otras cosas hemos encontrado la inspiración. Esta es la unión, pantalones femeninos y zapatos de tacón. Bailamos y rimamos al ritmo de otro son. En otras cosas hemos encontrado la inspiración. Esta es la unión.
Día con día lo que pasa cuando no hay en casa lo necesario para sobrevivir. Ato mis agujetas, peino el cabello suelto. Es hora de prenderme y quemar resentimientos. Tiempos violentos, si el viento duro te da en la cara y una patada, convertiré el llanto en risa con mucha prisa. Había antes mencionado una almelliza, oveja negra soy porque nací morada, porque debí ser abogada por no guardar silencio cuando dicen ellos debo hacerlo, por preguntar y cuestionar qué debo hacer o no hacer, por no quedarme callada. He invertido tanto tiempo en pensar lo que ellos quieren, manipulando la historia, embarañando mi memoria. Oveja negra soy, esta es mi historia. Esta es mi historia.
La danza llena mi alma, el hip hop me trae la calma, el desahogo de mi vida que yo te quiero cantar. Esta es mi realidad, no vengo matando gente, expresando con mi arte. Mi fusil es la cultura, mi fuerza es mi canción. Edifico evolución, mi danza marca mis pasos y a todo pa'lante voy, a todo pa'lante voy. ¡Ja! Yo no estoy de moda ni aparezco en escaparate. Yo no soy mercancía o cosa que esté de remate. A mí me gusta ser esta chica que tú ves, fría y calita, la ves en el momento de mi hacer. Luna negra me llaman, arte arma, puso así. Trabajando por los pesos, la libertad creció en mí. Luna mezclé por mujer, yo cual y negra noche hacer. Mi sangre india negra es de la madre tierra, aprendí también lo urbano, vive en mí. Híbrida es lo que soy, no creo en puritanismo. Todo cambia, se transforma y represento en mi canción las diferentes realidades que me topo a donde voy.
En la unión está la fuerza, vengo acompañada de la alegría y la crudeza. Soy femenina, no soy una princesa, una de esas que pierde la cabeza por ser perfecta y a cambio pone su dignidad y voluntad en venta. Aquí la jazz, perdiendo los modales, por mucho tiempo tejiendo telares, los hilos de mi destino, difundiendo la cultura, abriendo los caminos, diciendo que no dejemos en manos de asesinos la dignidad que nos devuelven nuestros pueblos vivos. Con mi danza represento, soy la flor del viento, son ofrendas que hoy entrego, alejando todo lo malo porque prefiero lo bueno.
Somos hip hop, somos una nación, con los cuatro elementos construimos el folclore. Lírica imaginaria desde la era cavernaria, contando la vida diaria, cronistas urbanas son. Mezclar música popular, beats funky y con jazz, a la memoria colectiva dedicamos nuestras rimas. Hoy en la tarima venimos a representar, pensando en voz alta sobre feminismo, autogestión y libertad. ¡Ja!
Yo, Akire, ahora vengo aquí con este grupo de sonidos y rimas para ti, con estos ritmos más latinos. No, no, yo no vengo a imponer, solo vengo a exponer un punto de vista y explorar mi rima. Sí, sí, eso he dicho, explorar, explorar, explorar un nuevo dicho de sonidos y arrimar. Con estas líricas te queremos expresar el sentir y el pensar, el sentir y el pensar. Todos hablan de razas, culturas y colores, ay, 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 pensamientos nada más. Que si somos chilenos, argentinos, mexicanos o peruanos, ¿qué más da? Todos necesitamos del aire para respirar, de alimentos para continuar, continuar viviendo y construyendo un ideal. Ah, 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 ah.
Nací en Cihuatanejo, place of women in agua, water, y el mountain Purupecha. Desde Guerrero, nosotras plantamos semillas de resistencia. Economic displaced on occupied land, sobreviví al colonialismo, crecí en el imperialismo. Ahora me dicen Regan resident, alien number 1003-1986. Mira mi grano, es ilegal, simplemente soy María Luisa, con tatuajes y una sonrisa. Yo soy una mujerista, yo soy una mujerista. Reclaiming, embracing natives, village and plantations, to struggle alongside blacks, burning to build maroon autonomous nations. I am quote unquote mixed. Poesía cada día llega con esta melodía.
Batallones femeninos y zapatos de tacón. Bailamos y rimamos al ritmo de otro son. En otras cosas hemos encontrado la inspiración. Esta es la unión. Batallones femeninos y zapatos de tacón. Bailamos y rimamos al ritmo de otro son. En otras cosas hemos encontrado la inspiración. Esta es la unión.